Duna. Sonidos de tu mundo.
Son las 5 de la tarde en punto y les damos la bienvenida a todas y todos ustedes a una nueva edición de Café Duna, que es el 89.7 de Radio Duna, en este jueves 26 de abril. Ya se nos va la semana y se nos va el mes también. Ya nos acercamos al fin de mes y al feriado del 1 de mayo, que muchos esperan con ansias. En estos momentos, la Dirección Meteorológica de Chile nos indica que tenemos 17,5 grados y una humedad del 61%. En este momento no me especificaron cuál era la sensación térmica que tanto le gusta a mi amigo Pablo Ramírez, quien se encuentra a mi lado y a quien saludo.
Sensación térmica. Bueno, habrá que conformarse con la humedad y la temperatura.
Pues está agradable. Confórmate, pues confórmate.
Agradable el día. Una vez por todas. Más luminoso que ayer. Gris, ¿sí?
¿Viste que es un tema de perspectiva?
Pero ayer estaba más nublado. Ayer estaba más nublado, encuentro yo, ¿no? No, antes ayer fue. Ya no me acuerdo. Bueno, estamos en otoño. Estamos en otoño, sí. El smog, claro. Sí, eso se está empezando a notar. Contaminación atmosférica. Hay una canción de Van Morrison, algo así como Golden Autumn Leaves, una cosa así.
Qué lindo.
Lindo, lindo.
Me encantan las canciones otoñales.
A mí también.
Siempre llegamos de alguna u otra manera al mood del otoño.
Sí.
Lo hemos hablado harto.
Sí, es cierto.
El pisar las hojitas, las hojas secas que caen.
Limpiar las canaletas, que es bien latero.
Algo así.
Sí, eso es bien
latero. Y estaba muy inspirado, era un momento lindo.
Entonces,
limpiar la canaleta.
¿Qué otra cosa? El viento. Cuando el vientecito de la tarde. Que mañana va a haber vientecito en la tarde, se supone. Así que los amantes del otoño mañana van a tener un... Me gusta el otoño, pero cuando empieza a hacer frío, ahí como que
sí,
me corta
la leche.
Por
eso el otoño es como el momento pre... El otoño es de dulce y agraz, pues. Es bello en sí mismo, nos ofrece paisajes preciosos, naturaleza increíble, hojitas para pisar, etcétera, etcétera. Más nos anuncia que se vendrán tiempos peores. Es decir, sí, que se viene el invierno crudo.
Winter is coming.
Winter is coming. Entonces tiene una cosa media dual, ¿no?
Fíjate que... Hay un atractivo turístico al que nosotros no le hemos sacado partido acá en Chile, o lo suficiente, a lo mejor hay algo, pero no lo suficiente. Tú sabes que en Estados Unidos existe una, cuando empieza el otoño, existe una ruta para seguir el cambio de color de las hojas.
Ya, es que eso es lo más lindo del otoño.
Es precioso,
lejos.
Claro, y tienen unos árboles que tienen esas características, pero nosotros también los tenemos.
Y no los aprovechamos.
Y no los aprovechamos. En el sur de nuestro país, por ejemplo, yo estuve en un otoño, era fines de marzo, principios de abril en realidad.
¿Dónde?
En la zona de Cerro Castillo, cerca de Coyhaique. Está como a una hora y algo de Coyhaique.
Bastante al sur.
Es bien al sur, sí.
Carretera Austral.
Es carretera Austral, pero es de fácil acceso porque uno llegas a Balmaceda, en realidad. Que está lejos de Coyhaique, que está a 40 kilómetros, son como 40 kilómetros más o menos, es lejos. El aeropuerto, digamos, Balmaceda es bien chiquitito. Y tú llegas a Balmaceda y ahí, bueno, puedes enrumbar hacia Coyhaique o tomar el desvío de la carretera Austral, la ruta 7. Y ahí, lo primero con lo que te encuentras, empiezas a subir, y llegas a la zona de Cerro Castillo, donde está el Parque Nacional Cerro Castillo, y bueno, está el pueblo Cerro Castillo, y está el cerro Cerro Castillo, que le da el nombre, ¿no es cierto?, a toda esa zona, que es increíble. Y en toda esa región hay... están estos árboles, no sé exactamente si son, qué sé yo, qué bueno, la verdad que soy mal, coihue, tepa, ulmo es más del norte, el roble, es más norte, es como de la zona de Araucaría, por ahí, según lo que entiendo.
Yo
he visto harto de esos robles ahí en...
Me acuerdo de...
Zona. Mañío, puede ser, no sé. Mañío, tepa, no sé. Bueno, son hermanos. ¿Sabes que me cuesta mucho reconocer los árboles?
Es complejo, es todo un tema. Oye, pero bueno. Yo me acuerdo de haber ido al parque Queulat. Antes de llegar a Puyuhuapi. Y los árboles que vi ahí nunca los he visto más en mi vida. Los colores de las hojas, las formas de
también,
los árboles.
También con el
Pero no era otoño.
No
era otoño, pero me imagino que si esa belleza era así en verano, debe ser aún más bello en otoño.
Sí. Supongo,
me acuerdo de la variedad de árboles de ese bosque, del bosque Queulat. No sé si se llama bosque, pero de la zona de Queulat. y luego bueno, llegar a desembocar en Puyuhuapi, qué belleza, qué belleza.
Parque Nacional Queulat.
Parque Nacional Queulat, exacto. No, la carretera Austral es de una belleza indescriptible. Lamentablemente, no sé si es lamentable. Para las personas que vienen de lejos o que los que vivimos más en el centro, norte, es complejo llegar, es lejos.
Es lejos.
Hay que tomarse mucho tiempo, hay que tomarse un par de semanas por lo menos, equipar el auto, partir con calma, recorrer, que es una belleza. Pero no es como llegar y partir en cualquier minuto del año.
No, pues desgraciadamente...
No sé si desgraciadamente, porque tal vez eso sea lo que los mantiene tan bellos.
Bueno, en parte sí. En Aire sí, Fresco el otro día estuvimos con Ricardo Rozzi. Ricardo Rozzi, efectivamente. Y él trabaja, bueno, en la Universidad de Magallanes, también en la Universidad de Texas, me parece, si mal no recuerdo, era Texas. Pero bueno, el punto es que ellos están trabajando en la zona del Parque Nacional, que más es el Parque Nacional más al sur que tenemos, Cabo de Hornos.
Ah, ya.
Y ahí, claro, es una zona tan frágil y tan prístina al mismo tiempo que cualquier presencia humana, si no es realmente limitada y mantenida al mínimo, puede afectar gravemente esos ecosistemas.
Entonces, ahí, efectivamente.
Ahí está, y ahí uno está, claro, pues, realmente en una disyuntiva de cómo hacerlo, ¿no es cierto? Para que esas zonas puedan efectivamente conocerse, pero al mismo mantenerse con las características que tienen.
Entonces, ahí está el desafío, porque también hay que.
Desarrollo sustentable.
Ese es el término perfecto. Muy bien, pues. Oye, contémosle a quienes nos acompañan de qué vamos a conversar hoy. Siguiendo con la cultura de la cancelación, etcétera, etcétera, cultural sobre todo, salió al camino, o más bien salió a hablar del tema Steven Spielberg. Sí, sí, el director, maravilloso director de grandes éxitos como E.T. o E.T., Cuentos cercanos del tercer tipo, La lista de Schindler y una larga lista. ¿Qué contó él? Contó que estaba arrepentido de un cambio que había hecho en la película E.T., uno de sus grandes clásicos, precisamente por temor a ser inapropiado. Cuando esta película cumplió una cantidad de años, fue el 2002, creo que eran unos 30 años que cumplió E.T. en 2002, por ahí, no estoy segura.
Un poquito menos de haber sido, porque...
Claro, se hizo en los años 80.
Puede ser del 80, sí, pues entonces debe ser como 20 años, puede ser.
Claro, por ahí, 20 años sí. Más o menos. Realizó un cambio que dice no tiene que ver.
1982, muy bien.
1982, sí, ¿viste? Sí. Así que ahí les vamos a contar lo que declaró Steven Spielberg respecto a este tema de la cancelación cultural.
Oye, también tenemos a nuestros infiltrados. Vamos a estar con Patricio Lascano, que nos va a hablar de... La verdad que es el tema más importante que surge cada vez que llueve en la ciudad de Santiago o en otras partes del país. Pero aquí en Santiago somos exagerados por el tema de la lluvia, porque claro, ya como que nos acostumbramos que llueva muy poco, entonces nos llama la atención.
Y nos salimos, todo se inunda, sí, estoy anegado, no sí. puedo salir de mi casa, se cancelan los compromisos sociales.
La soba y pilla. La soba y pilla. ¿De dónde vienen? ¿Por qué su nombre? Le vamos a preguntar qué tipos distintos de sopaipilla hay, porque, por ejemplo, en el sur, la sopaipilla, acá en la zona central, la sopaipilla es con zapallo, obviamente, y como más planita.
Claro.
La del sur es sin zapallo y es más gordita. ¿Ya?
Entonces, ahí también podemos distinto. Ver cuál es la de nuestra diferencia.
Le he puesto otro nombre, en realidad, porque pero parece sopaipilla. Bueno, no, pero son distintas, porque son tradiciones distintas de sopaipillismo.
Yismo, sí. Podría ser un término.
Oye, y Alejandro Laluf nos va a hablar de la primera llamada hecha al espacio, esto gracias al satélite de comunicaciones comercial más grande puesto en órbita y que busca darle cobertura completa al planeta.
Pensando en grande, mirando hacia afuera.
Así es.
Muy bien, Alejandro Laluf. Es el Día del Carabinero, por lo rápido.
Es el Día del Carabinero.
El 27 de abril se celebra el día de esta institución que este año cumple 96 años de existencia. Una gran cantidad de años. Podría decir.
Sí.
No hay discusión. Bueno.
Y, estaba pensando, y luego ya 4 años más tienen el centenario.
Claro, pues ahí vamos a ver qué tipo de festejos sí, pues, se realizan.
Tú viniste de verde por el... Di la verdad.
Claro, para los que no nos están viendo en Duna.cl, yo estoy vestida de verde y negro. No.
No.
No tiene nada que ver, no tuve ninguna conciencia al respecto, lo confieso. Más... adhiero a la celebración y a la conmemoración y a los honores. Pero no tiene que ver.
Verde con... y blanco podría haber sido. Más carabinero todavía.
Pero verde y negro también. Verde, negro, blanco. Sí verde, gris.
Verde.
Es que el verde que estoy usando no es un verde carabinero.
No es carabinero.
Es para de nada. La gama de los verdes, pero es un verde sí, mucho más, verde, más prendido. Es un verde cata, un verde.
Sí, no es Viridian tampoco. Es un verde. No sé. Pero bueno. Antiguamente los vehículos de carabineros eran pintados de blanco y negro. ¿Tienes el recuerdo, no? De eso.
No sé si lo vi en una película, en un documental histórico o lo viví. Pero está en mi cabeza esa imagen.
Sí, yo me acuerdo.
Pero no sé si fue ficción o realidad.
Una vez, sinceramente, iba pasando por un por la salida de un bar. ¿Ya? Estaba esperando micro. Ahí en la salida de un bar. ¿Ya? Y se me acerca un señor. Ebrio, pero ya ebrio mal, así apenas se sostenía parado. ¿Ya? Y ahí estaba como al lado de una de un furgón, de una
esta
de un
la, auto, un perdón, esta de un la utilitario. Historia le pasó a un amigo.
No, esta me pasó a mí. Esta me pasó a mí. Porque yo no me había dado cuenta de algo que tenían los vehículos de carabinero, que era una cosa, digamos, que bueno, que era si uno miraba, los miraba era evidente, pero el tema es que me dice que no puede manejar. No, el señor me dice, no puedo manejar.
Bastante consciente para el estado de ebriedad en el que se encontraba. Y me dice, muchos y muchas deberíamos aprender de ese comportamiento.
¿Me puede llamar un Z, por favor?
Oh, estrepitosa la caída del carne.
¿Me puede llamar un Z? Y claro, bueno, es que esto fue hace mucho tiempo. Y yo, bueno,
cuando no era en blanco y negro.
Era en blanco y negro, no había celulares. Y los autos, los vehículos, sí. Es como que la vida era en blanco y negro en ese minuto. Pero bueno, y claro, los vehículos de carabineros eran efectivamente en blanco y negro. Y todos comenzaban su patente, todos comenzaban con una Z. Entonces le decían el Z, o los Z. Él decía así. No sé si. Yo no lo había escuchado el
quizás
término.
Fue lo único que logró.
Me llamo el Z.
Por eso. Lo único que logró, ¿cómo se dice?
Malito. Pero era, como me dices tú, muy consciente.
Muy consciente para ese estado en el que se encontraba.
Sí, pues.
Oye, ¿tú sabes por qué se celebra el 27 de abril?
Ahí se fundó ese día, ¿no?
Sí, sé, pero fue porque fue el día en que Carlos Ibáñez del Campo, presidente de aquel entonces, fusionó todos los cuerpos de policía y de orden existentes en una sola institución. Mira. A la que llamó Carabineros de Chile. Porque en ese momento se contaba con diversos cuerpos policiales, como los fiscales, el cuerpo de carabineros del ejército, que hacía de gendarmería rural, etcétera. Y todo se fusionó en Carabineros de Chile.
Mira.
Así que interesante saberlo.
Oye, bueno, Carabineros está en un muy buen momento en términos de su imagen.
Así es.
Pese a que tuvieron una época muy dura, coincidió todo el tema de las malversaciones de recursos, ¿no es cierto? Las irregularidades en Carabineros coincidió con un periodo muy duro que le tocó también a la institución con el estallido social y las acusaciones de violación de los derechos humanos. Y con las peticiones de refundación, porque eso es lo que muchas de las personas, en algunos sectores políticos, estaban exigiendo, ya ni siquiera exigiendo. Y ahí están los tweets, ¿no? Y ahí están las declaraciones y qué sé yo. Y hoy día es muy curioso verlo prácticamente como tú, vestidos de verde.
Sí. Sí. Pero en mi caso, insisto.
Le falta pintar en las piedras de sus casas, decir que está alrededor de los árboles, poner piedras alrededor de los arbolitos, pintarlas de blanco. Sí. Ah, y pintar la mitad del tronco, porque eso le gusta a los carabineros también en las comisarías.
Mitad del tronco blanco.
Mitad del tronco blanco. Ah, y lo retiene además, mitad blanco, mitad.
Yo había escuchado que eso era también para que no subieran las hormigas.
Eso dicen, sí.
Pero no me consta.
No.
Pero coincide.
En las comisarías y en los retenes.
En las comisarías, sí, absolutamente.
Es así.
Ahora, esto es una demostración de lo volátil que somos los seres humanos. Y cómo vamos con las circunstancias.
Mira, en política, ¿sabes cómo se llama eso? Oportunismo.
Ya, es una manera de decirlo. Creo no yo. Nada más. Al revés. Mejor hablemos de Pedro Pascal. Porque Pedro Pascal
tu tema.
Está casi como el expresidente Barack Obama. Ya que, al igual que lo hace el expresidente de Estados Unidos y muchas otras celebridades, él manifestó cuáles eran sus 7 libros favoritos a raíz del Día del Libro que se celebró el 23 de abril. Y los compartió en sus redes sociales, por supuesto, causó el interés de todos los fanáticos y la mayoría de las personas, dado que Pedro Pascal es una de las personas que más causa conmoción en estos días. Así que alguna de las listas que estuvo publicada también en AD Magazine Estos son algunos de los libros, se los voy a comentar. Crimen y castigo de Dostoyevsky.
Ah, bueno. Bueno,
gran clásico.
Tremendo.
Watership Down de Richard Adams.
Eso no lo conozco.
Yo
hay varios que de su lista que no conozco, fíjate.
Interesante para conocerlo también. Mm. Después está por supuesto Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, que él mismo Pascal menciona como la mejor manera de adentrarnos en el realismo mágico. Y que es una novela imperdible. Nuestra historia de la adicción de Carl Erik Fischer. Sigo.
Sí.
Jane Eyre.
Ah,
de Charlotte Bronte. Ese es un clásico. Ajá. La Nueva Terra de Sebastiano Mauri. Que eso al parecer es italiano por la Nueva Terra, pero es un hombre que viaja a la selva amazónica y experimenta el ayahuasca.
Ah. Y, oye, tiene su ¿cómo se llama? Su afición por el tema, parece, ¿ah? Porque está el tema de las adicciones, ¿no es cierto? Bueno, está el tema de la ayahuasca.
Tal vez.
Carlos Castaneda no está entre sus favoritos.
No está, pero probablemente
pero
sí lo ha leído.
Y no estoy haciendo ninguna acusación en contra de la ayahuasca, sino que simplemente es un interés que tiene.
Y hablando de la ayahuasca, del Amazonas, de la introspección y de los ermitaños que deciden en vida aislarse del mundo, otro de sus libros favoritos es de J.D. Salinger.
Ah, mira.
Franny y Zoe. Que como sabemos, J.D. Salinger, después de escribir El Guardián en el Centeno, se fundió para nunca más.
¿Dónde se fue? En Vermont, creo que
me parece que
me
sí.
Me parece que vivía en Vermont.
Pero nadie
nunca más lo vio. Impresionante eso.
Sí.
¿Tú sabes que cuando
eso serían los libros de Pedro Pascal?
Yo no sé si es un mito o no. Alejandro Laluz se debe acordar. En algún momento, Alberto Fuguet recomendó El Guardián del Centeno de J.D. Salinger. Y el libro se agotó. Sí. Bueno, que no es tan difícil en Chile que se agoten los libros, porque no son tantas las tiradas. Pero la recomendación de él efectivamente hizo que el libro se agotara acá en nuestro.
Sucederá lo mismo, sí, con Pedro. Te creo, porque es un gran referente. Sucederá lo mismo con Pedro Pascal. Y otro dato curioso: el libro El Guardián en el Centeno o The Catcher in the Rye es el libro que Michael Chapman tenía en su bolso el día que le disparó a John Lennon.
Mira,
a la salida del edificio Dakota.
Gracias.
¿Se habrá inspirado en eso? ¿Quién sabe?
Oye, en otra materia completamente distinta, es interesante lo que está pasando con el nombre de Pelé.
Sí, me encanta.
Pero yo creo que ya, no sé, yo tengo la sensación de que ya se usaba. ¿A qué me refiero?
Uh-huh.
¿A qué me refiero? A que Pelé pasó a ser una nueva palabra en la lengua portuguesa. Fue incluido en un diccionario que se llama Michaelis, que es aparentemente el más usado, de acuerdo con lo que dice BBC, el más usado en ese idioma. Son más de 200 millones de hablantes de portugués en el mundo. Hay que agregar los que hablan portuñol. ¿Por qué uno va a Brasil?
Yo creo que me incluyo en eso, ¿sí? Me sale el portuñol cuando estoy en esa
circunstancia.
Pero
en Brasil, como que en Brasil debe ser los países donde uno más se atreve a intentar hablar o inventar una especie de idioma entre español y portugués.
Sí. Hay gente muy cálida, gente muy amable, muy gente que tiene ese sonsonete medio como que canta cuando habla, que baila cuando canta, que siempre hay algo muy musical y muy acogedor. Entonces, a lo mejor eso te invita a chamullar el idioma. No como lo que ocurre por el contrario, en Francia.
Sí.
Que uno le da terror decir bonjour, porque el francés que tiene al frente le puede parecer que lo pronunciaste mal y no te deja entrar.
Me pasó en Marruecos, donde, bueno, hablan varios idiomas, ¿no es cierto? Hablan árabe mucho, idioma oficial, berbere, pero... Bueno, español en la parte norte, en Tánger, qué sé yo, en esa zona, pero ya más hacia el sur, dominan esos otros idiomas y a lo más, en mejor de los casos, hablan, bueno, algo de inglés y francés. Y el francés por sobre el inglés.
Ya.
Entonces, yo entraba a algún lugar y saludaba, bonjour, decía bonjour. Entonces, mi señora me decía, no, me pega un coazo, no le hables en francés, porque nada, no hablan en francés. Entonces, para que saludara en inglés o en español y no en francés, porque claro, yo no hablo francés, pues entonces empezaba a hablar me contestaban en francés, oh,
¿y ahí
qué hago?
Entonces
ella tenía toda la razón, pero era una forma como de entrar en buena, digamos.
Claro, es que el problema
o si no, vas a hablar mal de ahí. Esa es otra manera, claro.
Está más complejo.
Está muy, mucho más
ese
complejo.
¿Ese te lo trabajaste
no,
más?
No, ese es mucho más complejo. Sí.
Pero si te respondían en ese.
En el árabe, no.
Yo creo que
el
francés cero, uno lo entiende más que el árabe.
Cero posibilidades.
Imagínate.
Pese a que hay unos videos, hay un video en YouTube, búsquenlo, es bien bueno, que compara la pronunciación de ciertas palabras en árabe y en español.
Pero es que hay muchas de origen árabe.
Muchas.
En nuestro
pero uno se lo olvida eso. Uno se
pero
lo olvida,
ahora
uno
lo
dice,
estoy recordando.
Claro, uno piensa, no, si hablamos castellano de Castilla, o español de España, pero que está influenciado por los cuántos fueron, 800 años que estuvieron los árabes en esa zona, los moros en esa zona, hablando árabe, entonces obviamente que hay
muchísimas
palabras,
de nuestras palabras.
Pero la comparación es muy interesante, porque hay palabras que uno no se imagina que vienen del árabe, efectivamente vienen de ahí.
Me encantan todos
estos temas. Veámoslo después.
Lo vamos a buscar, pero oye, pero entonces, Pelé, la palabra Pelé,
Pelé va a ser la media vuelta,
en el vocabulario.
Va a ser incluida.
¿Qué significa?
Significa o más grande en cualquier cosa.
Oh, ¿ya? Qué bonito.
Ella es la Pelé de la medicina.
No.
Él canta. Es el Pelé de la física. ¿Ah? Tú eres la Pelé de la radio, podemos decir. ¿Sí?
Por supuesto.
Algún día se te va a reconocer, además. Sí, pues. Dice algo o alguien que es fuera de lo común, algo o alguien que en virtud de su calidad, valor o superioridad no puede ser igualado a nada o nadie. Así como Pelé, mote de Edson Arantes do Nascimento, considerado el mayor deportista de todos los tiempos. Excepcional, incomparable, único.
Esa es como Cecilia la incomparable.
El Pelé del baloncesto, el Pelé del tenis, o la Pelé. La Pelé suena como más raro porque es como la Pelé.
La Pelé, o la Pelé o la Pelela. Oye, te tengo una pregunta.
Que no tiene que ver con pelarse, eso es otra cosa. Completamente.
Hay muchos derivados de las palabras. Sí. Yo no sé por qué tienes que irte por la tangente forma. Compórtate, por favor. No seas. Sea un Pelé para
ti. Es una palabra que no, para mi generación no tiene ningún significado.
No, para la mía tampoco.
Ya, estamos en
tampoco.
La misma.
De verdad. Para, ya. De verdad que no.
No alcanzaste a pelarte.
No.
No. No, digo.
Yo para mí era. Me dice, ¿por qué te pelaste? Yo, por el asco que da tu sociedad. La rubia tarada. De sumo. Esa es la única vez que usaba ese término. Y no era con esa acepción. Oye, lo que te quería preguntar, antes de que nos vayamos a la música. ¿Qué chileno o chilena podríamos ser el equivalente para que utilicemos su nombre como un adjetivo calificativo positivo?
Oh, está difícil, ¿eh?
Pensémoslo. Una pregunta también para que lo piense quien no nos está escuchando.
Ya, eso. Pensémoslo mientras escuchamos a Cyndi Lauper con She Puts.
I'm
Escuchábamos a la tremenda Cyndi Lauper con She Pops. Traté de imitarla, pero no me supo.
She Pops. Oye, Steven Spielberg. Uh-huh. Steven Spielberg es de esos directores que es capaz de no solo hacer grandes películas, sino que marcar épocas. Ah, como que uno...
Marca tendencias culturales. Estoy de acuerdo contigo.
Y que son tan influyentes que dejan una marca, una huella en la cultura. Tiburón, para mí es la película que...
¿Es de tus favoritas?
De mis favoritas, sí. Sí, es de mis favoritas. La he visto varias veces. De hecho, la primera vez que la vi, me dio mucho susto. Tenía 8 años.
De más. Era como... Es muy entendible. A los 8 años das terror.
Y fui con el papá de unos amigos y con estos amigos. Y a nosotros nos daba susto. Y él se burlaba de nosotros porque nos...
Perdón,
daba susto.
Era bien descriteriado. ¿Se podía verlo un niño de 8 años? Yo creo que no.
A los 8 años, igual. No, bien, más
un niño de
8 años
no puede ver tiburón. O sea, no sé, no digo que no pueda, pero no debe estar permitido. Debe ser para mayores de, no sé, 15. ¿Ah?
No,
14.
No, de haber tenido un poquito más, 10. Pero no tenía 14.
No tenía 14.
No, porque a los 14 ya no me da susto los tiburones. O ese tiburón.
No, pero, por eso te digo, pero un niño de 8 o 10 años te impacta. Si yo me acuerdo, yo también me asusté un montón y la vi más grande.
Claro, es del año 75 y se puede haber demorado perfectamente un año en llegar a Chile. Así se demoraban las películas.
Sí.
¿Tú no te acuerdas de eso? No, no te acuerdas. No. Porque...
No, pero no. Espérate, cuando yo iba al cine en los fines de los 80, principios de los 90, también se demoraban en llegar.
Se demoraban en llegar, ¿no?
Sí, estamos hablando del año 82.
Ahora llegan al tiro.
Ahora llegan, antes que lleguen al cine, llegan al...
Ah, bueno.
Online.
A Torrent.
A Torrent, claro.
Oye, pero vamos a... Bueno, eso es la parte que yo puedo colaborar, que marca, deja una huella en la huella,
sí,
cultural.
Sí, una huella cultural. Si seguimos con ese ejemplo, en cuanto cercanos del tercer tipo también. Más adelante en la lista de Schindler, personalmente una de las películas que más me han conmovido en la historia de mi historia como espectadora.
¿Ah, sí?
Encontré una obra maestra de principio a fin.
Es preciosa.
De principio a fin.
El color púrpura es tremenda.
El color púrpura
película
es
también
tremenda. Oye, y bueno, sin ir más lejos, la que nos convoca, E.T.
E.T.
El extraterrestre, que es una película maravillosa, hecha desde la perspectiva de un niño. Tú sabes que esa película, entre muchas otras particularidades, tiene la cámara siempre desde la perspectiva de un niño, fíjate. Los adultos siempre se ven o un poco borrosos al fondo, o desde la cintura para abajo, sí, como que se les ve, se ve desde abajo.
Como Peanuts.
Charlie Brown.
Donde los adultos no aparecen, aparecen las piernas nomás.
Exacto.
Y se escuchan las voces de los adultos como una trompeta. Una trompeta.
No, eso fue como japonés, era más trompeta, sí.
Sí.
Sí. En las llamadas telefónicas de la directora.
Genial.
La profesora cuando retaba a los niños.
Exacto.
Bueno, E.T. tiene mucho de eso, mucha investigación respecto a la emocionalidad de los niños. Y, en fin, ¿de qué más puedo contar sobre E.T. que no sepamos, porque es un clásico de clásicos? El año 82... se estrenó y el año 2002, por supuesto, cumplió 20 años. Y lo que quiso hacer Spielberg fue a reestrenar una versión especial, remasterizada. Uh-huh. Con la versión sin cortes del director.
Remasterizada es como repasteurizada.
Remasterizada, pero existe esa palabra, ¿no? Que tú sé que
no,
siempre
duro. No, remasterizada.
Ah, entonces mezclé palabras como suele ser en mí.
Pero no es malo, es una especie, porque en este caso fue una especie de pasteurización de la película.
Te agradezco mucho por prestarme ropa.
Pero muy bien, sí.
Porque tú sabes que yo tengo un tema ahí como de mezclar palabras. Finalmente igual me voy a entender.
Está perfecto.
De una u otra forma.
Sí.
Pero la parte interesante de lo que él hizo cuando reestrenó la película a sus 20 años fue que hay una escena donde aparecen los agentes de la ley que están portando armas de fuego. Y en la escena hay muchos niños presentes. Está, por supuesto, Elliot, el protagonista, con todos los niños andando en bicicleta. Y se bajan estos agentes del auto y increpan y detienen a E.T. Y su banda, the gang de los niños, con armas de fuego. ¿Y qué es lo que hicieron? Reemplazaron esas armas por walkie-talkies. Entonces, si ustedes ven la versión del año 2002, se darán cuenta que en las manos de estos agentes federales hay walkie-talkies en lugar de armas. Pero hoy Steven Spielberg reconoce que esto no fue una buena idea. ¿Qué dice él? Dice lo siguiente: quitar las armas fue un error. Citando, nunca debía haber hecho eso. E.T., el extraterrestre, es un producto de su época. He ahí la clave, subrayar con amarillo. Es un producto de su época. Ninguna película debe revisarse en función de los lentes que somos ahora, ya sea voluntariamente o forzados a mirar a través de ellos. Con esa frase encierra al menos lo que yo pienso sobre la cultura de la cancelación y lo que hemos hablado en reiteradas ocasiones respecto a la literatura, al arte, etc. Los productos culturales son hijos de su tiempo, hablan sobre lo que fuimos y muchas veces hablan también sobre lo que no debemos ser aún o seguir siendo.
Imposible, mejor dicho. Entre Steven y tú lo dejaron clarito.
Es que con Steven estamos súper alineados.
Así veo. Oye, mira, escúchame bien. Escúchame bien.
Escucha. Ah, dale.
Ya comenzó Tienda Paula Especial Mamá. Para que nos vayamos preocupando. Celebra el amor más grande de todos. Adelanta tu compra para el Día de la Madre entre el 27 y el 30 de abril. Tienda Paula en Parque Arauco, piso diseño, entrada liberada. Encuentra el regalo perfecto para hacer sentir especial a tu mamá. Moda, joyas, belleza, accesorios y mucho más. Todo lo que necesitas para sorprenderla.
Importantísimo, Polo. Construyendo un futuro de calidad. Universidad de Tarapacá, institución líder en el norte de Chile. Universidad del Estado.
Oye, este viernes 5 de mayo.
Así es.
Es decir, no mañana, sino que el viernes siguiente o subsiguiente, ¿no es cierto? A las 20:30 horas, Matorral en vivo en Matucana 100, un concierto en el que van a presentar No Esperaría, el nuevo sencillo de su próximo disco, Acto Reflejo. Entradas a la venta en www.m100.cl.
Y Radio Duna es, por supuesto, la radio oficial del lanzamiento de Matorral, así que tenemos concurso. Mucho ojo para que ganes una invitación doble y no te pierdas la presentación de esta banda nacional. Síguenos en nuestras redes sociales, Radio Duna y Matorral Chile, y participa por entradas dobles.
Buenísimo. Nos vamos a la pausa y a ver nuestros infiltrados.
Universidad de Tarapacá, 41 años comprometidos con la calidad. Está en el séptimo lugar del ranking Shimago de investigación en Chile con una alta productividad científica. El 93% de sus académicos tiene posgrado y el 54% grado de doctor. Está entre las 10 mejores de Chile en calidad académica según el ranking La Tercera que Pasa.
Si eres un apasionado del rugby, Mastercard y Banco de Chile te dan la posibilidad de ver en vivo la Copa Mundial de Rugby Francia 2023. Acompaña a Chile usando tus tarjetas de crédito Mastercard Banco de Chile y participa por uno de los 9 viajes dobles, cortesía de Mastercard. Bases y más información en bancochile.cl. Promoción válida del 19 de abril al 30 de junio de 2023. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Atención, informamos que miles de áreas de recursos humanos están despegando a la eficiencia con Senda desde Fontana. Tenemos un contacto en directo con ellos.
Control, remuneraciones de vacaciones en línea.
Control, declaraciones juradas y firmas electrónicas procesadas.
Control, mi compañía está lista para despegar a la eficiencia.
Control.
Este año despega la eficiencia con Senda desde Fontana, el software de gestión de personas que conecta firma digital, reclutamiento, comunicación interna y mucho más. Googlea Senda con Z y contrátalo hoy mismo desde 1.2 UFs mensuales.
¿Buscas un departamento con diseño de vanguardia y ubicación privilegiada? Casa Bustamante de Inmobiliaria Hexacón es lo que estás buscando, con departamentos estudio, 1 y 2 dormitorios. Ubicado en Avenida Bustamante 1007, edificio Casa Bustamante es parte de Smart Invest de Hexacón, el nuevo canal de inversionistas. Conéctate a tu ciudad y conoce más en www.hexacón.cl.
Soy Corey Harrison, y mucho tiempo pensé que para tener un buen negocio solo había que hacer papeleo, hasta que descubrí Falabella.com. Dios, adoro este sitio.
Si tienes una marca o emprendimiento, regístrate gratis y comienza a vender en el nuevo Falabella.com. Falabella.com. Todos pueden vender donde todos buscan comprar.
Cuando en 1998 formamos MB Inversiones, tomamos un compromiso: coinvertir en los mismos activos que recomendamos. Por eso en MB Inversiones no tenemos clientes, tenemos socios. Socios unidos por la misma pasión, hacer crecer nuestro patrimonio. Socios como en un club. Hoy, 25 años después, renovamos nuestro compromiso con la coinversión. Únete a MB Inversiones, seamos socios y coinvertamos. MB Inversiones, desde hace 25 años, coinvertimos. www.mbi.cl.
Cami, ¿cómo estás?
Sabes, estoy bien.
tranquila. A pesar de que fue muy difícil, siento que todo salió como él hubiera querido.
Sí, es verdad. Es que al contratar los servicios funerarios de María Ayuda por adelantado, nos dio el tiempo que necesitábamos para preocuparnos de lo realmente importante y estar con nuestra familia.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas. En Sonda, desarrollamos tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital. Descubre más en sonda.com. Sonda, tecnologías que transforman tu negocio y tu vida. Sonda, make it easy.
¡Felicidades! Puedes escoger el premio que quieras.
¡Ay, quiero ese! No, ese. No, mejor el de al lado. ¡Ay, no sé cuál elegir!
A veces no importa si le sigues dando vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Scotia Fondos, que cuenta con toda la solidez y respaldo internacional que tiene Scotia, donde puedes invertir de manera fácil a través de la app o web y un grupo de coaches expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Toma la mejor decisión. Invierte en Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl, marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Son los infiltrados en Café Duna.
Son las 5:38 de la tarde y estamos de vuelta en Café Duna con nuestros infiltrados de este día, jueves 27 de abril. Patricia Lascano, Alejandro Laluf.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo están?
¿Qué tal,
señores? Nosotros aquí expectantes de su presencia y de las sopaipillas que Patricio Lascano nos prometido hoy y que no llegaron. Yo no sé si se quedaron en el ascensor, no. Si se las comieron en el piso 15.
Creo que hay que aclarar, las sopaipillas llegaban si es que no había lluvia tal como había anunciado yo el martes.
Ah, entonces la próxima semana vienen.
Pero si no ha llovido. Si
no, pero la próxima semana, si no llueve el viernes o el sábado, yo la próxima semana traigo sopaipilla. Y la Fran dijo que si llovía, ella iba a traer la sopaipilla. Eso fue como una especie de apuesta.
Ah, sí, yo pensé que como hoy día vamos a hablar de la sopaipilla, yo pensé que iba a traer una, como decía Alejandro, una muestra, cata. Una cata de sopaipilla.
Sí.
En fin, hablemos de la sopaipilla.
Bueno,
ya que no hay, hablemos de la sopaipilla.
Sí, este es una especie de rogativo para que finalmente llueva, porque dicho eso, el modelo, ve que hay dos modelos meteorológicos, uno americano y uno europeo, y el americano es un poquito menos benevolente con el tema de la lluvia, que pareciera que está un poquito... como que se está aguando un poquito el pronóstico. O sea, igual anuncia lluvia, pero básicamente para el sábado, ya no para el viernes como en un minuto se pensó.
Uno había planificado toda su
lluvia. Y una
lluvia
aparte que debe ser más bien tenue.
Sí, de hecho es, bueno, dicen que los meteorólogos dicen que la lluvia más benéfica es cuando es como tenue, porque no hay aluviones, no hay problema mayor en el tránsito y riega obviamente el campo, etcétera, etcétera. Pero bueno, llegue o no llegue la lluvia.
Puede servir la sopa y pilla quien quiera.
Sí, y les quiero aclarar un par de cosas respecto a la sopa y pilla. Y la primera, y que tal vez muchos no saben, es que la sopa y pilla, como muchos productos que uno cree que son muy criollos y muy nacionales, no lo es. Es un producto, de hecho, es un producto árabe.
Árabe. Hablando. Mira.
Es un producto árabe, obviamente por la invasión o por la llegada de los árabes a España durante tanto tiempo, y ellos le llamaban sopaipa, y que era básicamente una masa frita.
Oh.
Esa masa frita llegó a Chile. Mira. Con los españoles, y obviamente el chileno le puso su cosita, básicamente zapallo.
Claro.
Y dicen que porque esto se pierde un poco en los recovecos de la historia, dicen que los mapuches a la sopaipa le pusieron sopaipillán por un ave, y finalmente derivó a sopaipilla, que es como nosotros que la conocemos, y con zapallo.
Mira. ¡Qué bonito!
Que es la distinción culinaria que tenemos respecto a la sopaipilla, que efectivamente se come en Argentina, en Perú, en el sur de Estados Unidos, en México y en muchas partes.
¿Aquí es el único lugar donde se hace con zapallo?
Entiendo que sí, pero no ya. Estoy 100%. Busqué ese dato histórico y no lo encontré, pero me parece que la distinción es el zapallo y la chancaca con canela y un poco de...
Lo más rico de la zona.
En la zona central, porque en el sur...
Exactamente.
Es distinto. En el sur
también tiene variaciones.
Tiene variaciones. Yo la que he probado en el sur es... sin zapallo.
Exacto.
Y con levadura.
Exacto.
O con polvo, no sé exactamente qué le echan, pero es gordita.
Sí.
Como que parece, parece otro producto, pero finalmente el mismo, pero es una masa
para
frita.
Amasado, eso me suena.
Pero frito.
Es que frito. No, frito, claro, la fritura es lo que le da la diferencia. Claro, pero efectivamente,
como un pan.
Cuando tú le quitas el zapallo, como que pierde un poco la sensación de que te estás comiendo una sopaipilla, como por lo menos en la zona central lo entendemos. Pero efectivamente, en Chiloé se come de otra manera, no le echan zapallo, se acompaña con productos obviamente típicos de ellos, con milcao, etcétera, y con otros aderezos. Y hay variaciones incluso dentro de Chile. Absolutamente.
Ahora, lo que a mí me antiguamente la sopaipilla era o sopaipilla sola o pasada. Pero la sopaipilla con pebre, de hecho, antiguamente no era. O sea, había algunos restaurantes, así como restaurantes bien chilenos.
Claro.
Que
la cestita con.
Que tenían, claro, exactamente. Unos pancitos, su sopaipillita y su pebrecito. Y uno mismo se la armaba, ¿no?
Y ¿cierto? Le podía echar un poquitito de mantequillita arriba, bueno, que se derrita, porque la sopaipilla está recién hecha.
No es malo.
Bueno,
pero el carro de sopaipilla, eso es más reciente.
Exacto, el carro de sopaipilla.
El
carro de sopaipilla es precisamente el que le da algunos toques, que son básicamente los aderezos, como la mostaza, como la mayonesa, como lo que tú quieras. Incluso, hay algunos que han derivado al sopaipleto, que es básicamente en vez de pan pones dos sopaipillas y al medio va la vianesa con los aderezos.
Oye, Pato, ¿y por qué la asociación de hacer sopaipilla y comer sopaipillas con la lluvia?
Exacto.
Buen punto, buena pregunta.
Buena pregunta, y como sabía que mi amigo Alejandro Laluf me la iba a hacer, me preparé. Y la respuesta es, bueno, esto también es parte de la historia, pero se cree que el pan antiguamente se horneaba en hornos que estaban en el exterior de las casas. Estoy hablando de la época de la colonia en Chile. Y cuando había mal tiempo, no era bueno hacer, obviamente, porque te ibas a mojar. En cambio, la sopaipilla, como es frita, se puede hacer en el interior de una casa. Entonces, ahí nació la costumbre de hacer sopaipillas cuando llovía y que después, obviamente, permaneció en el tiempo. Hoy día ya no necesitas hacer pan en el exterior. Pero esa es la razón, básicamente, por la que se prepara la sopaipilla en invierno. Bueno, y lo otro, que es muy calórica. Tengo malas noticias para...
Quiero preguntar si era mejor comerse un completo o un sopaipleto.
Pregúntame bien qué es peor.
Mira, no sé, habría que ver las calorías, pero lo concreto es que una sopaipilla de tamaño relativamente normal, como uno las conoce, tiene 240 calorías. Es decir, en dos sopaipillas te estás comiendo más o menos un plato de cazuela de ave, de vacuno, con papa y todo. Equivale a un plato comida.
¿A dos sopaipillas?
Dos sopaipillas.
Oh, yo me acuerdo cuando hacía.
Sin aderezo.
Cuando mi mamá hacía sopaipillas, que eran sopaipillas como de tamaño mediano, porque ahora son como
más grandes,
eran de tamaño más bien mediano. Sí. Y uno se comía.
Muchas, pues.
O sea, ocho.
Varias.
Fácil. Tele. Cuando
sí,
te.
¿Sí? ¡Oh, qué bueno!
No, ya eso, agrégale las pasadas, que básicamente con azúcar
Claro, no.
Es una bomba.
La pasada sí, po.
Sí.
Así que una sopaipilla pasada que vale como un combo al McDonald's. Claro. Es horrorosa.
Mire, los nutricionistas dicen: no hay alimentos malos, sino que es la cantidad.
Es
entonces
verdad.
Uno puede comer con cierta mesura. Sí.
Por eso son buenas las chiquititas de
Además.
Son como.
Claro, uno se come 18 ahí, po.
Sí. No sé si tú no te moderas, yo no me como 18.
Bueno, 18. Habrá que ver cuál trae la Fran el martes cuando se cumple el pronóstico del tiempo.
Ah, excelente. Ojalá que se cumpla.
Sí,
para
ojalá que llueva, que crezca el cucumelo, ya lo dije.
Exactamente. Muchas gracias, Pato.
Bueno.
Don Alejandro, cuéntanos.
Bueno, pasando a temas menos comestibles. Hay un tema que me tiene bien metido, que es toda esta especie como de carrera que se ha generado hace algunos años respecto a interconectar al planeta, es decir, que todo el planeta esté iluminado para poder comunicarse. Más allá de una conexión a internet, estamos hablando de que en el fondo tú puedas agarrar un teléfono o un dispositivo telefónico y puedas comunicarte con cualquier persona independiente de donde esté, sea un núcleo urbano, sea un sector rural o sea una isla en medio del océano. En ese sentido, un dato que a mí igual me golpeó, siendo que es bastante obvio, pero un 90% de la Tierra no está conectada. Suena mucho, pero claro, consideremos que el 70% es mar, agua. Entonces comienza a tener sentido. Claro, finalmente las redes de comunicación están finalmente en los núcleos urbanos, las ciudades, en sectores rurales, pero hay mucha parte de cualquier país, digamos, donde no hay, donde no está urbanizado, donde lógicamente no hay acceso a comunicaciones. Se supone que el 5G una de las promesas que tiene más allá el tema de la velocidad, de la ausencia de latencia, del beneficio que se les va a dar a distintos sectores productivos, es que efectivamente también por sus características como red van a permitir que efectivamente los nodos de comunicación del 5G permitan llegar a lugares donde el 4G no llegaba. Todavía están, veremos, se está llegando, se está tratando de llegar, pero todavía falta que efectivamente exista la posibilidad real hoy de poder comunicarse. En las últimas ferias de telecomunicaciones como la Mobile World Congress en Barcelona, en febrero, dos temas me llamaron mucho la atención. Uno, que fue efectivamente el tema de la comunicación satelital como un estándar dentro de lo que es la comunicación telefónica. Básicamente entendiendo que la comunicación telefónica que uno tiene hoy en día es básicamente utilizando las redes de datos que todos conocemos y que han ido evolucionando hasta la actual, que es la 5G. Y por otro lado, tienes la comunicación satelital, que siempre cuando se menciona la comunicación satelital se asocia con algún desastre, ¿no? Un terremoto, un tsunami, una cosa así. Es cuando todo está colapsado, el teléfono satelital es el que te salva.
Claro.
Ajá. Por ende, los dispositivos para hacer comunicaciones satelitales y todo eso son carísimos. Mm. Desde hacer la llamada hasta tener un aparato, claro, son súper caros. ¿Se acuerda, por ejemplo, cuando vino Hillary Clinton, que regaló satelitales para el gobierno de Bachelet? Bueno, básicamente la comunicación satelital históricamente siempre fue muy difícil de acceder. Y distintas compañías de telecomunicaciones han estado trabajando para que la comunicación satelital deje de ser simplemente una puerta de acceso para emergencias y sea simplemente una banda más de comunicación. Y en ese sentido...
exceso de comunicación tenemos acá.
En claro, pero ya se logró hacer la primera llamada satelital. Ese es el tema. Y si bien se estaba conversando el tema, y ya sea desde la comunicación satelital a las próximas redes 6G, ya se está discutiendo el 6G, la comunicación satelital ya es una realidad a partir de una de un satélite de comunicaciones que fue enviado a la órbita terrestre a fines del año pasado, ya ha estado operacional durante este año, y finalmente se logra hacer una llamada telefónica desde Texas, Estados Unidos, a Kioto, en Japón, utilizando este satélite, que es el satélite comercial más grande del mundo, que ha estado, digamos, en órbita. Entendiendo, por ejemplo, que Starlink, que son los clásicos satélites que uno incluso puede vislumbrar en una noche despejada, esos satélites de Elon Musk tienen el tamaño de una mesa, de comida.
Ya.
Este satélite es 40 veces más grande que esa mesa.
Diablos.
Entonces, como la lógicamente, este satélite que fue enviado por una empresa privada norteamericana busca iluminar globalmente al planeta con todas las redes disponibles, incluyendo el 5G.
¿Y la diferencia con la comunicación satelital que existe hoy día? ¿O es lo mismo?
Es lo
mismo, pero en
este
caso
se democratizaría.
Perfecto. Ah, mira, está interesante.
Exactamente. Entonces, ya es una realidad, más allá de la teoría, ¿no es cierto?, y la conversación que se haga respecto a eso, ya es una realidad, y más allá de que existe la posibilidad, lógicamente falta que se haga todo el despliegue para que finalmente todo el planeta Tierra esté conectado.
Ahora, yo me imagino que el interés ahí está más bien en la comunicación de datos, más que en la comunicación de voz.
En
¿no?
la comunicación.
Ya.
Sea de dato o sea efectivamente de voz.
Porque sí. ¿Quién habla por teléfono a esta altura?
Es un buen punto, o sea, claro.
Se habla por teléfono, pero bastante menos que...
El típico comercial, ¿te acuerdas? El de antes de Cachiyuyo, digamos.
Sí, ah, comercial estaba pensando exactamente en
eso. A principios de los 2000.
Sí.
Se me olvidó. Bueno,
pero que estaba como una caseta telefónica, sí, la mitad de la nada, y no que era el único lugar más aislado.
¿Y no era Cachiyuyo?
No,
era Cachiyuyo, pero había uno
que estaban buscando a alguien.
Ah, ya, no me acuerdo.
Se olvidó. Bueno, que tengan mejor memoria.
No me acuerdo.
Pero, estaba muy niño yo.
Alejandro,
pero un buen punto, el hecho de que menos gente cada vez está hablando por teléfono.
Los jóvenes, sobre todo.
Que se mandan audio solamente. Bueno,
a ver, si la gente usa el teléfono así como,
sí,
como que estuviera hablando
raro,
con walkie-talkie.
Es impresionante. Es raro ver una persona que tenga el teléfono como se diseñó originalmente, digamos.
Claro.
Ahora, la pregunta es, ¿queremos estar siempre conectados o queremos tener la excusa de que si estamos en un bosque o en vacaciones?
Eso ya está respondido.
Es una súper buena discusión, sí. Paula, pero yo te diría que hoy la gente que se queja de, ay, pero loco, desconéctate. Ándate de vacaciones,
claro,
desconecta. Pero exacto, si es tan sencillo como poner el teléfono en silencio o apagarlo y listo, es que uno no quiere estar desconectado. Muy distinto.
Porque claro, uno le quiere echar la culpa a algo exterior.
Exacto, al aparato.
Algo externo.
Cuando un tema de voluntad.
No, y la ansiedad, aun cuando lo tengas apagado, la sensación de
uno
prenderlo para ver si alguien me llamó.
Se está perdiendo toda su vida en ese minuto.
Lo último para redondear este tema, supieron en el colegio Las Condes que está obligando a los alumnos a dejar los teléfonos en una caja, digamos, de seguridad antes de entrar a clase, lo cual me parece algo totalmente de sentido común para cualquier colegio, cualquier parte del mundo.
Sí. Bueno, otro día me tocó dar una charla en un colegio en Antofagasta y claro, todos los caros me dieron el celular. O sea, no todos, pero la verdad los caros me dieron el celular. Sí. Qué poco estimulante.
Yo creo que no se debe sentir hablándole al vacío.
Absolutamente. Menos mal había profesores que igual estaban con carelata, pero por lo menos no estaban con el celular.
Estaban mirando.
Por lo menos estaban mirando para adelante. Yo creo que estaban mirando como al vacío, pero. Mirando, claro, lo más miraban
la hora.
Mirando
la hora, claro.
Esperando la campana. Bueno. No me sentí muy bien. Así. No me sentí muy bien. ¿Qué quieres que te diga? Oye, hubo una alarma hoy día. ¿Vieron en la comuna de Las Condes?
Gran tema.
Sí, sí, estaba hablando con una. Por teléfono, justo estaba hablando por teléfono con una amiga.
¿Dónde les tocó?
Y ella estaba en Las Condes.
No.
Y yo estaba en otra comuna.
O no me fijé.
Entonces yo. Y ella me dice: ¿qué es eso? Sí. Hay una alarma. Está sonando una alarma. No, le puse tanto color, pero como que estaba extrañada. ¿Qué suena muy raro?
Pero a mí me tocó.
Oye, espero que no haya sido una emergencia, pero era una.
No, era un test. Era un test.
De SENAPRED.
Correcto.
O sea, claramente no pasó nada. No, hayamos enterado.
Correcto. A mí me tocó en un evento en un hotel, que se generó un micropánico por algunos segundos.
Ah, interesante experiencia.
Era una prueba, pero claramente fue un error, porque tú no puedes generar una prueba así sin avisar y todo y
es que fue la cacofonía de alarmas lo que generó, yo creo, el temor.
¿Pero el objetivo de la prueba no es que te pilles desprevenido?
Sí, yo creo que tienen. Sí.
¿Cómo te van a avisar que te van a hacer una prueba desprevenida?
No, pues es prueba el sistema, no prueba uno.
Sí, es verdad.
Oye, nos tenemos que ir. Señores, muchas gracias, Pato, Alejandro.
Un placer.
Hasta la próxima.
Nos vemos, chao.
Como siempre, buenísima conversa, pero podemos continuar conversando mañana, porque nos volveremos a encontrar a las 5 en punto aquí en Café Duna. Ahora viene Francesca Ravizza con las noticias y luego puedes seguir escuchando a Polo Ramírez en aire fresco.
Chao, chao.
Hasta mañana.